Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con la planificación establecida. Entonces, hoy día 29 nos queda, entramos ya en secuenciales, después de los días estables, para acabar el mes de diciembre, las otras dos semanas, con una segunda parte de secuenciales en lo que es el diseño de autómatas, acabar con registros de desplazamiento y contadores, y dejar para enero ya en las últimas dos semanas el tema de memoria. Bien, antes de empezar la clase quería hacer unos cuantos comentarios. Primero, para la gente del campus, hay una persona que se tiene que poner en contacto conmigo, su nombre está ahí en el foro, porque no puedo hacerlo a través del correo electrónico y es por un problema que tengo con la corrección de su PEC. Entonces, cuanto antes que lo haga, por favor, porque quiero terminar de corregir este fin de semana. Por otro lado, felicidades a los que estén conectados de Tenerife, de Canarias, porque la verdad que todas las entregas han sido muy, muy completas, tanto del esquema como del documento PDF que describe un poco todas las tareas que había que dar. Que había que hacer. Por tanto, felicidad. Bien, entonces hemos visto vía estable y hoy vamos a dedicar la tarde a un problema de examen de los largos, si les parece bien, que me va a permitir a mí explicarles un poco el tema de los autómatas, el diseño de autómatas. Vamos, pero antes que nada, quiero hacer dos problemas cortos relacionados con otra manera de representar, además de lo que es la tabla de verdad y el diagrama de transición de estado, otra manera de representar un circuito, el funcionamiento de un circuito. Y para ello nos vamos Vamos a ir al examen de reserva, septiembre 2012-2013. Dice algo así como... La figura adjunta muestra el diagrama de transición de estado de un autómata finito. ¿Cuál es su matriz funcional? Es decir, en la parte superior. En la parte superior tenemos el diagrama de transición de estado, que digamos, estudiado en clase. Y nosotros conocíamos dos formas de representar estas cosas, estos circuitos. Una, el diagrama de transición de estado que se muestra ahí, y dos, una tabla de verdad, donde yo indico, para cada, por ejemplo, para una entrada, cuáles son las salidas de los estados siguientes. ¿Vale? Bien. Otra manera de representarlo es a través de matrices funcionales. Y esto es una matriz funcional. Tenemos que elegir de esas tres cuál es la correcta. La verdad que es muy simple entender cómo funciona una matriz funcional para este caso. Fíjense, aquí aparece es una matriz donde tenemos los estados en un momento determinado y los estados en el momento siguiente. De tal manera que si la vamos leyendo, si la vamos leyendo, bueno, inconscientemente he elegido la B, que es la correcta. La idea es que lo hiciéramos en clase, pero bueno, la B es la correcta. O vamos a ver si no me he equivocado y la B es la correcta, ¿vale? Bien, fíjense qué sencillo es. Para pasar desde el estado S sub 0, desde el estado S sub 0, ¿a qué estado voy a continuación? Pues voy a ir, o bien vuelvo al mismo estado, X sub 0, o bien voy al estado S sub 2, piensa aquí, o bien voy al mismo estado S sub 0, o bien voy al S sub 2. Entonces, en esta matriz de transición de estado, lo que estoy representando es que desde el estado S sub 0, yo puedo ir bien al mismo S sub 0 con salida negada, o bien al estado S sub 2 con salida afirmada o sin negada. Y así, efectivamente, en el resto de sitios tenemos un 0. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Este caso sería desde el estado S1, lo tenemos que ver aquí porque nosotros venimos de aquí. Que extraer la matriz funcional. Por ejemplo, la segunda, desde el estado de S1, yo voy al estado S2 de manera incondicional, es decir, tanto para la entrada X negada como para la entrada X sin negar. Igual a 1. Por eso está aquí 1 y el resto está en 0. No sé si ha quedado claro. ¿Sí? Vale. Bueno, pues estos son problemas de examen de la parte de test que son bienvenidos en el sentido de que suelen ser fáciles de resolver. Había otro problema. Hay otra variante, digamos, a ver si la encuentro. Si no la encuentro, pues se las explico igual. Ah, no, no hace falta. No hace falta porque vamos, en el problema de examen en el problema de examen que voy a plantear lo vamos a hacer. Por tanto, no hace falta verlo ahora. Bien. Entonces, vamos a pasar directamente a lo que es un problema de examen largo. Y a partir de ahí vamos a explicar la teoría que hoy toca. Y estamos hablando concretamente de febrero 2012-2013, segunda semana. Febrero 2012-2013, segunda semana. Como siempre, este tipo de problemas, primero leerlo con mucha atención. Bien, entonces, hoy vamos a explicar el funcionamiento de autómatas. Nosotros podemos describir cualquier situación, esta es una que se está planteando en un problema de examen, podemos plantear cualquier situación, imagínense el control de tráfico o el control semafórico en una ciudad. Bueno, pues tenemos dos, tres, cuatro semáforos y tenemos que activar esos semáforos y ponerlos en verdes, en rojo, dependiendo del estado anterior y dependiendo del estado de los otros semáforos. Entonces, esa situación puede describirse en un diagrama de transición de estado y después de describirse en un diagrama de transición de estado, podemos implementarlo en circuito. Esa es un poco la teoría de autómata que vamos a desarrollar. O sea, vamos a hacer un sencillo ejemplo, pero completo, que es el que plantea el problema de examen. Y dice, diseñe un sistema digital, es decir, sintetice algo para controlar el funcionamiento simplificado de una lavadora. La lavadora realiza cuatro tareas que coinciden con cuatro estados en los que puede encontrarse. Tenemos el estado
La lavadora está parada, tenemos un estado que está trabajando, lavando, está aclarando y está centrifugando. Estas tareas, sigo leyendo el enunciado, estas tareas de la lavadora las controlamos con dos interruptores idle. Bien. Estos son los estados del autómata y estas son dos entradas al autómata. Tenemos que diferenciar los estados del autómata, las entradas del autómata y las salidas del autómata. Y dice, estas tareas son controladas por dos interruptores, de tal manera que si se pulsa el interruptor A, es decir, si se pulsa el interruptor A y el B no se pulsa, es decir, que tenemos AB igual a 1,0, entendiendo que uno es activado y cero es desactivado, y esta está parada, pasa al estado de lavar, pero si esta está en el estado de lavar, pasa a aclarar, y si está aclarando, pasa a centrifugar. Y finalmente, si está centrifugando, se para. Es decir, está diciéndonos cuál es el estado anterior y cuál es el estado siguiente. ¿Lo entienden? Los conceptos que manejamos el día anterior. ¿Vale? Bien, es decir, a través de una, según una entrada, que es en este caso la 1,0, y según un estado, y según el estado anterior, nos está diciendo cuál será el estado siguiente. ¿Vale? Es decir, que si la entrada está a 1,0 y, por ejemplo, está parada, pues pasaría al estado de lavar. Y así, según la descripción que vayan haciendo. Es decir, nosotros podemos definir el circuito como queramos. En el caso semafórico, como el otro ejemplo típico. Pues si la calle que es perpendicular está en verde, el otro te pones en rojo, ¿no? Y podemos definir cualquier situación de la realidad. Bien, seguimos leyendo el enunciado y después ya lo enfrentamos ahí. Otra posibilidad sería si los dos interruptores toman el valor 1, si AB es igual a 1,1, si está parada, se queda como está, si sigue parada, pero si está lavando, pasa a aclarar, y si está aclarando o centrifugando, se para, es decir, es una condición diferente. Bien, es una condición diferente para las entradas A y B igual a 1. Dice, si AB toma el valor 0,0, se para con independencia del estado en el que esté. Es decir, por independencia de que esté parado, esté lavando, aclarando o centrifugando, se para. Y si AB toma el valor 0,1, se queda en el estado en el que está. Ah, bien, además la lavadora, esto es un problema, digamos, como un problema completo, es un problema de secuenciales, pero que después se apoya en, o intenta convertirlo también en un problema de combinacional, es decir, intenta que el problema sea completo para que ahí ustedes puedan demostrar que vamos en la asignatura en toda su dimensión. O sea, al final aparece algo que ya hicimos un problema de examen largo, que es, tiene un visualizador de 7 segmentos en el que muestra la inicial, la letra inicial de la tarea en la que está realizando en cada momento. Es decir, que si está lavando, le tendrás que enseñar. Bueno, perdón, vamos a empezar de abajo arriba. Si está parada, le tendrás que enseñar esto, que representa una P. Si estás lavando, pues, por ejemplo, esto. Si estás aclarando, pues podría ser esto, que representa una A. Y si estás centrifugando, pues algo que se parezca a una C, como podría ser, perdón, como podría ser, eso siempre aprovecho. Y la centrifugando sería encender esto, es decir, llevar un 1 a esos 4 segmentos de los 7 que representa en cualquier dígito, incluso casi cualquier letra del alfabeto. Entonces, ahora ha acabado el planteamiento del problema y ahora empezamos a resolverlo. Y vamos a resolverlo igual para este caso de la lavadora, como si ahora tuviéramos que. Como si nos planteara un tema de semáforo o un tema de una puerta de unos grandes almacenes que se tiene a que abrir, cerrar o hacer otras cosas, o no sé, un paso de aduana, lo que a ustedes se les ocurra. Por eso lo tendremos que implementar. ¿Han entendido el problema? Importante. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Parece, puede, parece interesante? ¿Sí? Vale. Pues bien. Entonces verán que este tipo de problema se hace una vez, se hace de una manera, es muy, muy metódico, se hace de una manera y desde que sale uno te salen los demás. ¿Vale? Te salen todos. Bien. Bueno, vamos a hacer una lectura rápida de qué es lo que nos pide. Ya nos han dado los datos. Y dice, primero, diseñar diseño del autómata finito de control de la evaluadora mediante el procedimiento general de síntesis de autómata finito. Vamos ahora a aprender un sistema general de síntesis de autómata finito usando un tipo de biestable. Recuerden que tenemos biestable D, biestable T, biestable JK, básicamente porque bueno, el RS, los que hemos aprendido, el RS es biestable que no se utiliza en la práctica, pero por la consistencia que tiene el estado. ¿Vale? Recuerden que el biestable, bueno, todos son biestables K realmente. El biestable D es cortocircuitar con un. Es cortocircuitar la entrada JK con un. Con un inversor, y el biestable T era cortocircuitar, es decir, unir J a CJ igual a K. Bien. Seguimos leyendo y después ya entramos ya en el problema. Dice, usando y todas las puertas que sean necesarias. Es decir, no nos ponen, no nos especifican, oiga, utilice puertas OR o NAND, etc. Sino las que usted no considere conveniente. Es posible que en un problema de examen te pongan que en vez de implementar la parte combinacional, por decirlo de alguna manera, en vez de implementarla con puertas lógicas, lo implementes con una PROM. Pero si conocemos ya cómo se trabaja con ese tipo de estructuras, pues no vamos a tener ningún problema. Bien, y dice, pero teniendo en cuenta que el diseño debe ser mínimo. ¿Qué significa que el diseño debe de ser mínimo? Pues aquí, cuando hablamos de diseños mínimos, cuando hablamos de diseños mínimos, tendríamos que considerar dos aspectos. Uno, que sea mínimo desde el punto de vista de estados, porque claro, yo puedo describir una situación y para esa descripción utilizar más estados que otra persona que la describe de la misma manera pero de una forma más simplificada. En el tema del ascensor, pues yo puedo decir que para ir de la planta 2 a la 3, que vaya primero por la 0, vete a la 0 y después vete a la 3. Es decir, ahí hay dos pasos por estado. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de electrónica y desde el punto de vista de implementación, tener cuatro estados posibles, como es este caso, nos va a suponer implementar la función con dos biestables. Entonces, volvemos otra vez al tema de potencia de 2. Un biestable me permite hacer un circuito que funcione con dos estados. Dos biestables con 4, 8, 16, etcétera, etcétera. Aquí no me dicen, oye, voy a diseñar una lavadora que haga este tipo de funciones y, bueno, pues define tú los estados y, pues claro, alguien podría haber puesto 5 estados. Aquí hemos puesto 4, que coinciden con los 4 estados de lavado, etcétera. Bien, pero alguien podría poner estos 5. Entonces, cuando hablamos de minimizar, podría ser minimizar el número de estados. Lo que pasa es que ese tipo de teoría que tiene un procedimiento, aquí en esta asignatura no se da. Pero es posible minimizar estados. Es decir, que yo tenga 7 estados y coger un procedimiento y obtener, por ejemplo, 5, 4, es decir, un número menor. Bien, aquí cuando se refiere a el diseño debe ser mínimo, entiendo yo que se refiere a que a algo que van a ver al final, que es que cuando yo implemente las funciones de citación, que son funciones básicamente booleanas, es decir, funciones que me dicen la relación que hay entre las entradas, J, K, y las salidas y los estados, que esas funciones me las minimice por Karnaugh. Ya lo verán. Hay que minimizarlas por Karnaugh porque al final hay que implementarlas. Entonces, eso es el concepto de mínimo. Bien, sigo hablando. Pero ahora entramos en final, ¿vale? Defina los parámetros del autómata y dibuje el diagrama de transición de estado. Eso es lo primero que vamos a hacer, evidentemente. Calcule las matrices de transición de estado y la matriz funcional. Esto es lo que comentaba antes que vamos a ver, porque ya antes vimos en un problema lo que es la matriz funcional, pero también existe el concepto de matriz de transición de estado, que es un concepto totalmente ligado al de matriz funcional. Ahora veremos por qué. Calcule las expresiones de las funciones lógicas de activación de los inestables D, todo lo que realmente normalmente se llama bueno, las funciones de excitación. Y dibuje el circuito resultante. Dibujar el circuito resultante es poner los inestables JK pertinentes. En este caso van a ser dos porque hay cuatro estados, con sus puertas, con sus entradas y con su salida. Aquí no hay salida. Una salida que podría ser en este ejemplo, pues por ejemplo, bueno, una salida puede ser activo un motor, etcétera, pero enciende un LED. Es decir, cuando está apagado, además enciende un LED. Eso podría ser una salida. ¿Vale? Entrada, estado y salida. Bien, yo este, en el principio de esta parte, no lo voy a hacer porque ya no tengo un problema completo de codificadores, etc. ¿Vale? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Podríamos usar las salidas para encender los segmentos a 7? Sí. Muy bien. No se me va a ocurrir. Lo que pasa es que aquí en el problema separa una cosa de otra, ¿no? Desde mi punto de vista. Si hace un planteamiento. Bueno, vamos a leerlo. Diseño del circuito codificador para que cada momento. Bueno, aquí te habla de un circuito codificador para que cada momento pase las señales de salida del autómata finito a la visualización de un circuito de 7 segmentos con la letra correspondiente. ¿Vale? Bien, esto lo hacemos. No lo voy a hacer ahora, pero. Entiendo que ya lo conocemos. Último lo de que hay que hacer siempre en el circuito de inducción. Hay que utilizar las salidas para encender, hay que utilizar algo para encender esto. Y las salidas son los estados siguientes. Ah, yo creo que al final del circuito lo vamos a ver, ¿no? Bien. Voy a intentar volver a leer el problema y a plantear el diagrama de transición de estado, que es la primera pregunta que nos hace. Entonces, lo que sí partimos de entrada es que tenemos el estado de sub 0, el estado de sub 1, el estado de sub 2 y el estado de sub 3. Bien. Vamos a ir paso por paso. Dice. Si solo se pulsa vamos a ver, si estamos en la combinación,
a ver, puede tener cuatro combinaciones.
Esas cuatro que tenemos ahora. Vale. Vamos a la primera. Bueno, la primera no es la primera que describe. Vamos a ir con la descripción, perdón. La primera que describe es la 1-0. No, vamos a ver. Para no perder el hilo conductor del problema. Dice, si estamos en la condición 1-0 y está parada, es decir, si estamos en S1-0, pasa al estado de Laval. El estado de Laval es este de aquí. Esto es parada. Esto es Laval. Vamos así. Esto es aclarar. Esto es centrifugal. Es decir, si estoy en parada y tengo la 1-0, paso a la valor, o sea, que pongo 1-0. Las siguientes situaciones son. Pero si está en el estado de lavar, pasa a aclarar. Si estoy en el estado de lavar, paso a aclarar. Por 1-0, paso del estado de 1. Esto es E2, igual lo ha dicho ya. Esto es E3. ¿No? Estoy siguiendo las agujas del reloj. ¿Vale? Sigo. Dice. Si está aclarado, pasa a centrifugar, y si finalmente se está centrifugando, se para. Bueno, bueno, eso está claro que es. Entonces, el segundo es 1,0 aquí y 1,0 aquí. Vale. Siguiente. Siguiente combinación. Y la siguiente combinación habla de la 1,1. Y dice, si está parada y se pulsan los dos interruptores, toma el valor 1,1, se queda como está. Pero si está lavando, pasa a aclarar, y si está aclarando o centrifugada, se para. Sí. Si está parada, tenemos el valor 1,1 y se queda donde está. Pero si está lavando, pasa a aclarar. Sí. Ahí también se cumple esa condición, ese paso. Y si está aclarando o centrifugando, se para, pero aquí. Vuelve al estado de parado. ¿Vale? Continúo. Pasamos a la situación 0,0. La situación 0,0 sería. Si abre tu valor, se para con independencia del estado en el que esté. Es decir, incondicionalmente, 0,0. No, perdón. Incorrecto. 0,0. ¿Vale? Y por último, si estamos en la condición 0,1, es decir, ya la que nos queda, esta, se queda donde esté. Por tanto, aquí tenemos 0,1, 0,1. 0,1, 0,1. Y este es el diagrama de transición de estado que nos pide el circuito. Salvo que ustedes me digan lo contrario. Yo compruebo con lo que tengo por aquí anotado. Y parece que sí. ¿Están de acuerdo o? Bien. ¿Entendido? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues ya tenemos la descripción del circuito, la que fue verbal, la tenemos ya en diagrama de transición de estado. Perfecto. Seguimos. Y ahora nos dicen el apartado 1.2. Pues nos dice básicamente, calcule las matrices de transición de estado y la matriz. No sé por qué dice yo, para mí es DIC, la matriz funcional. Que al final, a fin de cuentas, lo que nos está diciendo es que traduzcamos esto a otra forma de representar las cosas. No nos está pidiendo nada con respecto a continuar en el diseño, sino solamente que representemos estas cosas de otra manera. Bien. Entonces, vimos ya un problema de examen de matriz de transición de estado. Y es, perdón, de matriz funcional. Y esta matriz funcional yo se las pongo aquí. No, lo voy a quitar primero la matriz de transición. Mire, ¿vieron antes la matriz funcional? Pues en este caso, nosotros no tenemos una entrada, sino que tenemos dos variables. Y por tanto tenemos cuatro combinaciones. Bien. Si nos fijamos en la matriz anterior, porque lo difícil es trabajar con cuatro páginas. Voy a dibujar la matriz para el caso de la combinación 0,0. Y esa es de la siguiente manera.
Acuérdense que esto era, es un 0, es un 1, como está en el anterior, esto es de t, es decir, de un momento anterior, esto sería, es un 0, de t más el incremento de t, etc. Es decir, sería es un 3, de t más el incremento de t. Así que esta matriz lo que dice es que para la combinación 0, 0, yo si estoy en el estado 0, paso al estado 0. Si estoy en el estado 1, paso al estado 1. Si estoy en el estado 2, si estoy en el estado 1, paso al estado 0. Si estoy en el estado 2, paso al estado 0. Y así sucesivamente. Estas condiciones nunca se dan. Eso es la matriz de la matriz de transición para un caso. Vamos a ver si es verdad en ese caso. Fíjense, ¿verdad? Para la combinación. Para la combinación 0, 0, yo vuelvo al mismo estado aquí, vuelvo al estado de su 0 aquí también, vuelvo al estado de su 0 aquí también, y por aquí debería ser también, vuelvo al estado de su 0 aquí también, ¿lo ven? Yo puedo hacer ese diagrama para cada una de las combinaciones. Es decir, esto sería para la combinación 0, 0, y yo haría lo mismo para la combinación 0, 1, para la combinación 1, 0 y para la combinación 1, 1. El diagrama, estos son los diagramas parciales, son diagramas para una situación determinada. La matriz de transición es una matriz que agrupa en una sola matriz las cuatro situaciones. Esa es la matriz de transición, la que estás hablando de la matriz de las cuatro situaciones. Y esa matriz sería algo como así. Tenemos 0, 1, 2, 3, un tiempo anterior, un tiempo posterior. ¿Y qué tendríamos aquí? A ver, voy a hacerlo de nuevo. Quiero poner un poquito más de orden. Vamos a ver. A ver si sucede casi toda la actividad. Evidentemente eso es simplificable, ¿no? Porque ese es el negado del que queda. Como así, no es mejor que la última manera. Bueno, aquí yo no estoy muy seguro porque todo esto lo he hecho un poco estilo servilleta. Pero bueno, voy a prepararla antes de que. Pero creo que está bien así. Pero es fácil de identificar. Esta sería la matriz principal. Gracias. insisto, es injustificable, ¿no? Eso es ahora exclusivo negado, AB ahora exclusivo negado, etc. ¿No? Por ejemplo, que ya comentamos, ¿no? Bien. Insisto, esto está hecho, puede tener errores. Fíjense que esto lo que engloba son las cuatro matrices anteriores. Y es que yo paso del estado S3 al estado S2 cuando AB sea 0. Perdón, paso del estado S3 a S0 cuando A y B sea 0, lo vimos anteriormente, fue la matriz que dibujamos, o cuando A es 1 y B es 0. A es 1 y B es 0. Cuando A es 1 y B es 0, yo voy a estar en 0. Bueno, pues esto es más difícil explicarlo que verlo, entenderlo y hacerlo. Pero creo que te haya quedado, ¿vale? ¿Lo han entendido? ¿Alguna duda? En un cuarto de hora. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, pues seguimos. Tercer apartado. Insisto que pudo haberme equivocado por ahí, pero ahí tienes la matriz, esto queda grabado, ¿eh? Para la posteridad. Bien, ahora vamos a lo más, yo creo, desde mi punto de vista, el apartado más importante, que es el que nos permite hacer la síntesis final. Si no me da tiempo hoy, no me importa dedicar otro, de hecho, tengo pensado dedicar otro día para otro problema, pero si hace falta, lo hacemos. Lo continuamos. Calcular las expresiones lógicas de activación de los biestables B. Bien. Pues, ahora voy a dibujar y después voy a explicar, ¿vale? Pero básicamente lo que yo voy a hacer es poner en un diagrama, en una tabla de verdad, digamos, todas las posibles combinaciones de entradas estado, para después obtener, por un procedimiento, cómo deben de estar los biestables activados. Yo tengo la entrada A y B, y tengo estado Q1 y Q2. Y las combinaciones son, alguien podría poner los estados después de las entradas, ya, bueno, lo que lleva una lógica, digamos, de problema diferente, pero evidentemente con un solo. Yo siempre hago esto para ver que estas son todas las combinaciones para la entrada, 0-0, y así sucesivamente. No, un poquito. Voy a hacerlo de nuevo más digamos que no son mis entradas, yo tengo entradas como entradas y estados iniciales en los que se puede encontrar un biestable en un momento determinado. Los biestables, también de estado, y al hacerlo voy a llamar, que es un problema, ¿qué sucede aquí? Perdón, este es el curso en torno a lo que sucede, ¿no? Y segundo, ¿qué sucede? Es decir, estado siguiente. Entonces aquí el proceso es, bueno, pues también traducir la tabla, traducir el diagrama de transición de estado, lo voy a repetir, pero si recuerdan, cuando teníamos la entrada 0,0 y estábamos en el estado de sub-0, nos quedábamos otra vez en el estado de sub-0, que es el 0,0.
Claro, si ustedes están traduciendo el diagrama de transición de estado o la matriz de transición de estado o la matriz funcional a este nuevo tipo de tabla, lo van obteniendo los datos que, salvo algún error por mi parte, les estoy. El problema de examen me pide que lo implemente con biestables D. Yo voy a hacerlo inicialmente con biestables JK y después les explico, y les dejo aquí expresado, cómo se hace también con biestables D. Pero normalmente con biestables D es mucho más sencillo el proceso que con biestables JK. Pero lo vamos, para que tengan un problema completo, lo vamos a hacer con biestables JK. ¿Vale? Bien. Tenemos cuatro estados. Para implementar cuatro estados necesitamos dos biestables. Por tanto, nosotros aquí tenemos, vamos a expresar las ecuaciones que gobiernan a los biestables, es decir, las funciones de situación, lo que tenemos que representar en esta tabla es qué situación quedan los biestables 1 y 2, 1 y 2, o 0 y 1, que sería J1, J1, J0. J0, caso 0. Bien, entonces aquí viene la parte más, no sé, más que nos puede costar la primera vez. Entonces voy a explicar la parte. Y es cómo deben de estar los biestables cuando yo paso, por ejemplo, en el primero, cuando paso de la situación 0 a la situación 0. Y esto se hace de la siguiente manera. Dibujamos el biestable JK. Biestable JK, ¿cómo era? Así, de tal manera que su diagrama de transición de estado, estoy hablando, ¿eh? Y era de la siguiente manera. Bueno, vamos a tratar de verdad, para recordarlo un poco. Más 1, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Aquí tendríamos VT, 0, 1, VT negado. Esto traducido al diagrama de transición de estado es con la combinación 0,0, yo vuelvo al estado anterior, aquí también, evidentemente. Con la combinación 1,1, yo voy a ese estado, voy al otro estado. Con la combinación 1,1, desde el estado desde 1, vuelvo al otro estado. Y cuando tengo la combinación 0,1, eso es como una especie de reset, independientemente de donde esté. Es decir, que esto es 0,1 y esto es 0,1. Y al revés, cuando estoy en 1,0 es la función set. Si estoy en 0, voy al estado 1. Y si estoy en 1, como en un set, me quedo donde estoy. Eso simplificado. Eso simplificado, como vimos el otro día, esto se puede decir que es 1x, siendo 1 que no cambia este dígito, pero el otro es indiferente. Esto sería 0x, esto sería estoy simplificando básicamente, ¿vale? X1, y esto sería 1, 0. No, 0. X0, perdón. ¿Vale? Eso lo vimos el otro día, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Seguro, ¿no? Bien, pues ahora está, aquí está el truco un poco de la cosa, ¿no? Es decir, cuando yo diga, en el diagrama al que voy a pasar ahora, cuando yo diga que tengo que pasar del estado 0 y volver al mismo estado 0, yo pondré que eso se cumple para la condición, para la excitación de los biestables 0x. ¿Vale? Si estoy en el estado 0 y quiero ir al estado 1, se cumple para la situación 1x. Por tanto, si esto casi lo tenemos que pintar en el papel en sucio para hacerlo de una manera, pues, para hacerlo de una manera no más rápida. Bien, entonces voy a poner aquí la respuesta. Vamos a pasar de color. Cero x, cero x, uno, x, y cero x, x, uno, cero x, bueno, ya completo la tabla para que se vayan a casa. Se vayan a casa, no, porque están en casa, para que la trabajen el fin de semana si no hacen casa. A ver, la lógica, la que expliqué antes. Primero, para pasar de estoy en Q1. Si estoy en Q1, estoy en J1, K1. Para pasar del estado anterior 0 al estado siguiente 0, 0 y pi, por el diagrama que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Para J0, K0, para pasar de Q0, 0 a Q0, 0, pues 0 y pi. Vamos a verlo. Para ir de 0 a 0, 0 y pi. ¿Entendido? Veamos otro cualquiera. No sé, este. Pues este sería. ¿Por qué lo he obtenido? Porque yo digo, para ir de 0 a 1, para ir de 0 a 1, 1 es aquí. 1 es aquí. Bien, iba a preguntar entendido, pero ya por lo menos alguien me ha dicho que entendido. ¿Sí? Sencillo. Lo que pasa es que hay que hacerlo un par de veces, pero muy sencillo. Y como siempre, en un examen, por este tipo de cosas, hay que hacerlo con mucho cuidadito, etc. ¿Vale? Espero que lo hayan entendido y que les haya ayudado a hacerlo. Bien. Miren, para el biestable D, a ver si soy capaz de ponerlo aquí. Yo ahora debería poner D sub 1, D sub 0. A ver, yo puedo hacer el problema con los JK o con los de uno de sus horas. A mí me dice que lo haga con los biestables D. Ya lo tienen dicho aquí. Bueno, la matriz la tabla de excitación ya lo tienen hecho con biestables JK. Yo aquí no voy a poner nada porque D1 y D0 es Q1' o Q0'. Es decir, el estado siguiente. Porque recuerden, recuerden que un biestable D es un biestable JK con la entrada negada. Y un biestable JK con J igual a menos K, perdón. J igual a K negada es esta combinación. 0, 1. Si esto es D igual a 0 y D igual a 1, es que lo que corresponde es un H. D igual a 0, D igual a 1, porque D correspondería, digamos, a la J, pues un 0 me produce un 0, un 1 me produce un 1. Por eso, en mi circuito anterior, en mi diagrama, perdón, vamos a quitarla, tenemos que ir acabando. Yo no voy otra vez a repetir aquí cosas porque son estas de aquí. ¿Entendido? Por tanto, si a mí me dicen, oiga, haga este problema y elija el biestable que usted considere conveniente, yo elegiría el B. ¿Por qué? Porque me ahorro eso. Pero lo tienen ahí para que lo vean como sea. Me ahorro eso. Yo ya con esto puedo pasar a la siguiente parte del problema. ¿Cuál es la siguiente parte? Y acabo ya. Y otro día vamos a hacer otro problema el próximo día. Pues la siguiente parte del examen, la siguiente parte del problema es la más sencilla, que es la más sencilla pero también la más tediosa, que es representar cada una de las variables, j y k, con d sub 1 y d sub 0, de la siguiente manera. Voy a hacer una especie de intento, pero sin entrar. Es decir, ¿qué estoy preguntando? Bueno, pues si ya tenemos esa tabla, yo digo, vale, a ver qué ocurre con j1. Y hago así. En este caso, digo, ah, aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo Q sub 1 y aquí tengo Q sub 0, ¿vale? Hago una tabla de Carnot, 0, 0, 0, 1, tomo cuenta la adyacencia, 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿vale? Y pongo todos los estados. ¿Qué pongo en 0, 0, 0, 0? Pues, claro, pues voy aquí. Digo la situación 0, 0, 0, 0, J1 vale 0, ¿vale? Bien, a ver si soy capaz de dibujar. Vamos a hacer J1, bueno, 0, 0, XX, vamos a hacer esa parte, ¿no? 0, 0, XX. Ceros, cero, x, x. Y así con los demás, ¿vale? Vamos a suponer que aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay una x, aquí hay otra x, ¿vale? Y aquí el resto es 0. Adelante. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurriría con j? Pues con j diría, y por eso lo de minimizar, ¿qué haría? Bueno, pues a ver. Fíjense, ¿aquí qué haría? Pues yo lo que tengo que intentar es conseguir el menor número de grupos posible con el mayor número de elementos posible en cada grupo. Por tanto, a mí me interesa que esto sea un cero, porque a mí este no me crearía un grupo, y si no tengo grupo, mejor. Este me interesaría que sea un 1 y este me interesaría que sea un 0, porque no puedo hacer un grupo de 4, por tanto me quedo con un grupo de 2, pero ¿para qué voy a tener uno de otro grupo de 2? En vez de tener dos grupos de 1, dos grupos de 2, perdón, pues me quedo con un grupo de 2. Por tanto, la solución de J1 sería, no solamente me quedo con este, sería A, B, Q sub 0, por los comunes, Q sub 0 sin negar. Y esto es J1. Seguimos con el problema J2, J3. ¿Qué ocurriría después? Pues yo ahora ya he tenido el problema. Tengo J1, perdón, J1, K1, J0, K0. Que J1 era A por B, no recuerdo ahora, pero A por B por Q sub 0. Ah, bueno, es que aquí tengo A, aquí tengo B, que sería una especie de hilera ahí, y tengo Q sub 0. Vale, J1 tiene que ver con, porque esto es, no, perdón, esto es Q sub 1 y esto es Q sub 0. Vale, y J1 es multiplicar A por B y con Q sub 0, ¿vale? A por B y Q sub 0, me la traigo por aquí, y la meto, es como tercera puerta. Y esto es otra, y ya se habrá salido. Pues hemos dado la clase. ¿Alguna duda? ¿Lo han entendido? ¿Les ha gustado el problema? Aunque sea de examen. ¿Sí? ¿Ninguna duda, seguro? Bien, yo creo que en casa hacer este tipo de problemas, un poco como se los he planteado, desde que hagan dos problemas, son capaces de enfrentarse a cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues seguimos con fundamentos físicos de la informática. Gracias a todos, buen fin de semana. A ver cómo se quitaba esto.